Hoy yo quiero predicar un concepto que estuve predicando el domingo pasado en California. Yo le decía a Sally, creo que fue esta mañana, yo creo que es la primera vez que normalmente yo traduzco las predicaciones de español a inglés cuando estoy allá. Esta vez tuve que estoy traduciendo del inglés al español porque la predicación la preparé en inglés, así que, pero logré la traducción bien, así que vamos. Voy a estar hablando acerca de hacer espacio para lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hacer espacio para lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando tú escuchas esta expresión de hacer espacio, no sé qué viene a tu mente, pero a mi mente cuando yo escucho la expresión hacer espacio, lo primero que me viene es organizar, es organizar. Así que uno de los conceptos que quiero dejar en nuestra mente bien, bien claro es que cuando comenzamos a hacer espacio, vamos a tener que deshacernos de cosas que tenemos. Es posible que algunas sirvan, pero no las estoy usando. Hay algunas cosas que yo las conservo y están ocupando espacio y las conservo única y exclusivamente por razones sentimentales. Y no sé si te ha pasado que de vez en cuando, cuando tú estás buscando, encuentras algo que tú dices, yo sé que lo dejé aquí por alguna razón y no me acuerdo por qué fue. Porque son por razones sentimentales, pero son razones que desaparecen con el tiempo. Y otras son simplemente cosas que ya no sirven, que sabe que las tiene que botar, pero no has sacado el tiempo para deshacerte de ellas y te siguen ocupando espacio y de vez en cuando y de cuando en vez está tropezando y dices, tengo que quitar esto, mañana lo quito. Y mañana no ha llegado. Y están ahí ocupando un espacio precioso. Así que lo que yo quiero hacer es ir a través de la Biblia y revisar cinco conceptos o cinco principios que pienso yo que nos pueden ayudar a entender lo que quiero hablar con hacer espacio. Amén. Y el primer principio que voy a mencionar, repito, voy a mencionar cinco principios. El primer principio que voy a mencionar es ciclos. La vida está llena de ciclos. Cada ciclo implica el fin de algo y el comienzo de otra cosa. Y eso es bien, bien, bien normal. Mira lo que la Biblia nos dice en Número capítulo 18, versículo 12. De aceite, de mosto y de trigo. Todo lo más escogido. Escucha esta expresión, las primicias de ellos que presentarán a Jehová, para ti las he dado. En la Biblia se establece algo que se llama primicia y el escritor aquí está hablando de aceite y de mosto, pero es bien, bien, bien interesante que la palabra que se traduce en nuestra versión Reina Valera 60 como aceite significa literalmente aceite fresco, significa literalmente aceite fresco. También la palabra que se traduce como vino, la palabra que se utiliza en el original, se utiliza para el vino nuevo. O sea, me explico, en el original en el hebreo, de acuerdo a si es el aceite, es un aceite fresco, se utiliza una palabra. Si es un aceite que no es fresco, se utiliza otra palabra. Si es vino nuevo, se utiliza una palabra. Si el vino ya no es nuevo, sino que es vino añejo, se utiliza otra palabra. No es como en español que nosotros utilizamos un adjetivo para describirla. En el hebreo se cambia la palabra. Es una palabra distinta. Lo que estoy diciendo es que la palabra que se utiliza en Número capítulo 18, versículo 12, para hablar de aceite y para hablar de vino, se refiere a que es aceite fresco y que es vino nuevo el que se va a ofrecer al Señor como primicia. Y usted me dice, ajá, sí, ¿qué me estás diciendo? No entiendo. No te preocupes, yo voy a tratar de explicarme y yo sé que tú me vas a entender. Ah, me acordé de tu predicación el domingo pasado ahora mismo. Sorry. Para que el aceite sea fresco y para que el vino sea nuevo, tiene que ser de la cosecha más reciente. No puede ser de una cosecha de años anteriores. Así que cuando Dios está pidiendo que nosotros le traigamos primicias, está pidiendo que nosotros traigamos primicias de una cosecha reciente, no de una cosecha vieja. Porque se supone que de la cosecha vieja ya tú trajiste tu primicia.
Aleluya.
Se supone que de la cosecha anterior ya tú trajiste tu primicia. Por lo cual te está pidiendo de esta última cosecha, tráeme tu primicia. ¿Por qué? Porque hay un ciclo. Hay un ciclo en el proceso en que Dios está trabajando. No es, ahora haciendo una aplicación espiritual, no es que lo que Dios hizo ayer y que las experiencias anteriores no sirvan o no tengan ningún valor. Al contrario, todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, todas nuestras experiencias de años anteriores, tienen un gran valor, tienen una gran importancia. Son el testimonio del amor y de la bondad de Dios. Son un testimonio de su poder. Pero esto no es suficiente. Dios quiere añadir a tu vida y a mi vida una unción fresca. Una unción fresca. Lo que estamos diciendo, y lo repito, para que el aceite sea fresco, tiene que ser de la más reciente cosecha, no puede ser de una cosecha anterior. Amén. Hay un pasaje en Éxodo capítulo 30. Y en Éxodo capítulo 30 se están dando instrucciones, y las instrucciones que se están dando es de cómo preparar, por ejemplo, el aceite de la unción, y se está hablando de cómo preparar el incienso de la unción. Y el aceite de la unción y el incienso de la unción se iba a tomar, y los ingredientes venían de las primicias que se habían traído. Amén. Sí, viene de las primicias que se han traído, y sabemos que las primicias tienen que ser una primicia fresca. Significa que esos ingredientes que se están utilizando son ingredientes frescos. ¿Está conmigo? Pero cuando yo leo entonces Éxodo capítulo 30 y específicamente versos 22 al 38, no voy a leerlo, simplemente voy a mencionar lo siguiente. Dios no cambia los ingredientes, Dios no cambia los ingredientes, pero tienen que ser de la cosecha más fresca. ¿Amén? Se van a seguir usando exactamente los mismos ingredientes. Por así decirlo, la receta no cambió, pero los ingredientes tienen que ser frescos. Y Dios espera que nosotros entendamos que nosotros entramos en procesos en nuestras vidas, y que en cada proceso que nosotros entramos en nuestra vida, una de las características que tiene que haber es la frescura en mi relación con Dios. Yo no puedo ser una persona que estoy dependiendo de la experiencia que tuve hace 20 años, de la experiencia que tuve con Dios hace 30 años, de la experiencia que tuve con Dios hace 50 años. Cuando yo me convertí, lo he dicho tantas y tantas veces, permíteme mencionarlo una vez más. Cuando yo me convertí, yo tuve una experiencia sobrenatural. Yo no estaba buscando a Dios. A mí no me interesaba a Dios. Yo tenía 15 años y mis preocupaciones eran otras. Dios no estaba dentro de mis preocupaciones, Dios no estaba dentro de mis prioridades, Dios no estaba dentro de mi buscar, Dios no estaba en mi caminar. Yo tuve una experiencia sobrenatural, y esa experiencia sobrenatural transformó mi vida. Y es una experiencia sobrenatural que la guardaré en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, mientras viva y aún después. Bueno, mientras viva, sí. Mientras esté en esta vida y cuando esté en la próxima vida. Aleluya. La guardaré en mi mente, la guardaré en mi corazón, una experiencia sobrenatural extraordinaria. Pero yo no puedo vivir y depender de esa experiencia sobrenatural el resto de mi vida. Yo necesito tener una experiencia fresca con el Señor, de comunión con el Señor, donde Dios me está renovando, donde Dios me está transformando, donde Dios me está cambiando. Yo necesito que en cada ciclo de mi vida tener cosas frescas. Y está bien. Hay momentos, hay ciclos en tu vida en que van a terminar. No te quedes enraizado y agarrado de un ciclo que ya Dios te movió. ¿Recuerdan cuando empieza la sequía en Israel y Dios le habla a Elías? No hay agua en ningún sitio. Lo que hay es sequía. Y Dios le dice a Elías, vete al arroyo de Kerib. El arroyo de Kerib es un sitio donde sí había agua.
A pesar de que en todo Israel no había agua, Dios hizo que en el arroyo de Kerit milagrosamente hubiera agua. Así que mientras nadie tenía agua, Elías estaba en el arroyo de Kerit con agua. No solamente eso, Dios enviaba a los cuervos que vinieran y le trajeran comida. Así que él allí, estaba allí Elías VIP, tenía room service. Le traían las cosas donde él estaba.
Pero hubo un momento en que Dios, no el diablo, Dios hizo que el arroyo se secara. Era el momento de terminar ese ciclo y comenzar otro ciclo. Cuando el arroyo se secó, Dios envía entonces a Elías, a donde la viuda, para que hiciera uno de los milagros más extraordinarios que nosotros encontramos en la Biblia. Amén. Donde la harina, aceite, fluyendo continuamente. Era otro ciclo. Pero llega el momento en que ese ciclo se cierra y se tiene que mover a otro ciclo. La vida está llena de ciclos. Nosotros tenemos que aprender a abrazar los ciclos. Amén. Segundo principio que quisiera rápidamente mencionar. Echar fuera a los viejos. No mire hacia tu lado. ¿Está bien? No estoy hablando de eso, por favor. Aleluya. El segundo principio que quiero compartir es este, echar fuera a los viejos. Levítico capítulo 26, versículo 10. Estoy leyendo versión 1960, dice. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Hay algunas veces en que tú vas a utilizar y estás utilizando cosas que tienes, pero te empieza a llegar lo nuevo y tú no te quieres deshacer de lo viejo. Y Dios le está diciendo aquí al pueblo, come lo que puedas de lo viejo, no hay problema, pero va a llegar un momento en que vas a tener que deshacerte de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Amén. Hay momentos en que eso va a ocurrir. Lo que Dios me proveyó ayer, me lo proveyó Dios. Es resultado de la bendición, es resultado de su poder perfecto. La bendición ha estado fluyendo, pero muchas veces vivimos tan aferrados a lo que tenemos que no somos capaces de movernos en la dirección de la bendición que Dios tiene para nosotros. No queremos movernos a lo nuevo, no queremos movernos a lo próximo de Dios. Y no se trata de que lo viejo no necesariamente sirva. Perdón, que lo viejo no necesariamente no sirva. Lo que sucede es que no sirve para lo que Dios tiene hoy. ¿Me estoy logrando explicar? No es que no necesariamente no sirva. Esto aún sirve, pero no para lo que Dios tiene hoy. Algunas veces cuando yo estoy en el proceso de revisar las cosas, encuentro donde yo guardo, encuentro cosas que sirven. Esto sirve. ¿Cuándo lo piensas usar? Nunca. No lo pienso usar. Nunca. Así que, ¿qué voy a hacer con eso? Lo tengo que sacar para hacer espacio para lo nuevo. Es la única manera en que tú vas a tener espacio para lo nuevo. Tienes que estar en disposición de salir de cosas que no funcionan, que no sirven, que en su momento fueron extraordinarias. Amén. Si no echamos fuera lo viejo, Dios nos bendecirá, pero estaremos limitados en la visión y el propósito de Dios. Lo voy a repetir. Si no echamos fuera lo viejo, Dios nos bendecirá, pero estaremos limitados. Hace poco yo boté una batería de... Un disco externo. Era un disco externo grande, de mucha capacidad. ¿Por qué lo boté? Porque yo no voy a guardar cosas con tanta lentitud. Es un disco de hace 10 años atrás. Cuando yo lo comparo con los discos nuevos, eso es la prehistoria. Yo no tengo la paciencia para estar 7 minutos esperando lo que pueda hacer en 5 segundos. Es un disco de lo que aún dan vueltas por dentro. Alguna gente dice, ¿los discos dan vueltas por dentro? Sí, eso pasaba. Por definición, un disco era algo redondo. Hoy nosotros tenemos los discos en John Drive, tú sabes, tú lo pusiste y tú lo pones y ya, tiraste las cosas, las arrastraste. En aquel yo lo hacía ahí.
Yo no voy a usar eso. No lo voy a usar. ¿Pero qué hago? Lo voto. Amén. Hay cosas en nuestras vidas en que algunas veces nos quedamos, Dios quiere o no quiere, será su voluntad o no será su voluntad, hacia dónde voy, hacia dónde no voy. No es que Dios no me bendiga y no es que Dios no me vaya a hablar, no es que Dios no me vaya a usar, es que Dios tiene cosas nuevas.
Amén.
Y si yo no echo fuera lo viejo para dar espacio para lo nuevo, voy a estar limitado en visión y voy a estar limitado en el propósito de Dios. Así que el propósito de limpiar, yo salí de ese disco externo, no para comprarme un disco externo que siga, no, es para buscar algo que haga, ya, eso es lo que yo necesito. ¿Me estoy logrando explicar? Yo salgo de cosas nuevas para cosas nuevas que me sean mucho más eficientes, y eso tiene que ver con nuestra forma de pensar, eso tiene que ver con nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que ver qué es lo que Dios está haciendo, dónde Dios se está moviendo para poder ser más eficientes en lo que Dios quiere con nuestras vidas. Amén. Vamos a seguir avanzando. El tercer principio que encuentro de cómo yo puedo hacer espacio es trabajar con el corazón. Trabajar con el corazón. Vamos a leer 2 Corintios 7, 2 y lo otra vez. No voy a usar versión 1960, voy a usar la nueva versión internacional, porque hay una palabra que de la forma en que nueva versión internacional traduce, la traduce más literal a lo que dice el original. Y es precisamente la primera oración. Hagan lugar para nosotros en nuestro corazón, en su corazón. Reina Valera 1960 traduce por admitidnos. Pero la palabra literal, la palabra significa, cuando dice admitidnos, Reina Valera 1960, la palabra significa literalmente haz un hueco en tu corazón. Haz un hueco en tu corazón. O sea, haz espacio en tu corazón, es lo que estás diciendo. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. Hacer espacio en el corazón es una responsabilidad individual. No es algo que ocurre como consecuencia de una experiencia sobrenatural, sino que hacer espacio en el corazón es el resultado de decisiones conscientes e intencionales. Yo no sé en los últimos años cuántas veces hemos repetido estas palabras. Ser intencional, ser consciente en lo que estamos haciendo. Pero yo quiero decirte que hacer espacio en el corazón es el resultado de decisiones conscientes, decisiones intencionales. Permíteme decir que yo conozco muchas personas que han tenido experiencias sobrenaturales, que han tenido experiencias extraordinarias. Yo conozco personas que han ido al cielo y su vida es un desastre. La experiencia sobrenatural no cambia a nadie. Algún día nosotros vamos a tener que entender esto. Una experiencia sobrenatural no cambia a nadie. Es mi decisión quien me cambia. Es mi decisión continua. Es el yo mantenerme hoy, mañana y pasado mañana tomando decisiones correctas. Eso es lo que cambia, eso es lo que transforma gente. ¿Significa esto que no queremos experiencias sobrenaturales? Eso no es lo que yo dije, yo las quiero. Yo quiero más y más y más de lo sobrenatural cada día. Yo oro y parte de mi oración diaria es, Señor, yo quiero crecer en lo sobrenatural. Eso es parte de mostrar a Dios. Eso es parte de mostrar quién es Dios. Eso es parte de crecer en mi relación con Dios. Pero si bien eso es cierto, una experiencia sobrenatural no cambia a nadie. La gente está buscando experiencia y Dios está buscando decisiones. Aleluya. Sí, la gente está buscando experiencia y Dios está buscando decisiones. Dios está buscando que yo decido. Cuando yo tomo decisiones, las experiencias vienen como resultado de. Amén. En la medida que yo tomo decisiones, las experiencias vienen como resultado de. Y las experiencias vienen para confirmar, claro que sí. Las experiencias vienen para alentar, sí. Las experiencias vienen para animar, sí. Las experiencias no vienen para transformar. Yo soy transformado por la renovación de mi mente, que es una decisión. Eso es lo que dice la Biblia.
Yo soy transformado por la renovación de mi mente, que es una decisión. Hay dos cosas que la Biblia dice que me transforman. Dos, estuve meses buscando a ver si había una tercera, no la encontré. Dos, uno, somos transformados por la renovación de la mente y la renovación de la mente es una decisión. Dos, somos transformados por mirarlo a Él, por mantenerme contemplándolo. Y cuando estoy mirándolo, cuando estoy contemplándolo, verlo a Él me transforma. Y eso también es una decisión. Porque la decisión de... Porque cuando dice mirarlo a Él es... Me quedo mirándolo. Hay ruido y me quedo mirándolo. Me están llamando la atención y me quedo mirándolo. Hay alguien por acá diciendo, mira esto, y me quedo mirándolo. Hay muchas cosas ocurriendo y me quedo mirándolo. Eso es lo que la Biblia dice cuando habla de que estamos mirándolo a Él. Y mientras estoy mirándolo a Él, soy transformado de gloria en gloria. Porque me quedo mirándolo. Amén. Así como somos transformados. Todo lo demás es bueno, repito. Es rico. Qué extraordinario que ocurren. Pero son mis decisiones. Me encanta, lo he dicho anteriormente. Eugene Patterson tiene una frase que dice, obediencia larga en la misma dirección. Obediencia larga en la misma dirección. Long obedience in the same direction. Yo me mantengo obedeciendo. ¿Hacia dónde la misma? No tiene que ser rápida. No tengo que estar corriendo. Pasito a pasito. Pasito a pasito, pero no cambio. Sigo obedeciendo, obediencia rápida en la misma dirección. No te preocupes, no me voy a caer. Hasta aquí es mi obediencia por ahora. Obediencia rápida, obediencia larga en la misma dirección. Es mantenerme caminando, obedeciendo. Te obedezco hoy, te obedezco mañana. No estoy viendo, ¿y qué Dios quiere para hoy? Te voy a decir que Dios quiere para hoy. Lo mismo que quería para mañana y lo mismo que quería para ayer. Que seamos obedientes, que vivamos en santidad, que amémonos unos a los otros. Recuérdense, la voluntad de Dios no es una serie de instrucciones. La voluntad de Dios no es una lista. La voluntad de Dios es que yo lo ame a Él y que yo sea como Jesús cada día. Así que eso es lo que Él quería para mí ayer, es lo que quiere para mí hoy y es lo que quiere para mí mañana. Amén. Aleluya. Hagan lugar para nosotros en su corazón. ¿Por qué Pablo le dice a los hermanos que hicieran lugar para ellos en su corazón? Porque Pablo percibió que ellos no tenían lugar para él en sus corazones. Amén. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Lo que está en mi corazón está ahí porque hice espacio para ellos. Ay, que yo, pastor, yo tengo tanto dolor en el corazón porque hiciste espacio para el dolor. Es que yo tengo resentimiento. Hiciste espacio para el resentimiento. Ahora tiene una raíz de amargura. Es que yo tengo tanta tristeza. Hiciste espacio para la tristeza. Lo que está en tu corazón porque hiciste espacio para ello. No llegó ahí accidentalmente. Es que yo tengo tantas dudas. Hiciste espacio para la duda. Y ahora yo te estoy diciendo, vamos a limpiar el corazón. Vamos a limpiar el corazón de las cosas que nos sirven. Vamos a limpiar el corazón de las cosas que te afectan. ¿Para qué? Para que entonces haga espacio para lo nuevo. No vamos a dejar el corazón vacío. Dicho sea de paso, simplemente lo menciono. Yo tengo un problema con la gente que meditan. La Biblia cuando me dice que medite en su palabra, lo que significa es que esté pensando y hablando su palabra. Amén. Meditar en la palabra es decir, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Oh, el Señor está conmigo, yo soy hijo de bendición. Eso es meditar en la palabra. Te voy a decir que no es meditar en la palabra. Deja dejar mi mente vacía. No deje tu mente vacía porque el diablo la llena. Si tú dejas vacía tu mente, el diablo la va a llenar. Eso es un disparate. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia cuando dice que medite en su palabra es que repita su palabra. Que la repita y la repito y la repito y la repito y la repito y la repito. Eso es meditar en la palabra. Dejar la mente vacía. Pero lo que está en mi corazón está ahí porque yo hice espacio. Así que de la misma manera que hice espacio, puedo hacer limpieza. Amén. Y vamos a hacer limpieza en mi decisión. ¿Para qué o a quién haré espacio en mi corazón? Amén. Mira, cuando uno está hablando del corazón,
versículo clásico que hay que citar. Sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él mana la vida. Cuídalo tu corazón, cuídalo que se mete ahí dentro. No permita que cualquier cosa se meta ahí dentro. ¿Qué habían hecho los hermanos de Corinto? Los hermanos de Corinto habían permitido que cosas que no les convenían, que no los edificaban y que los dominaban, se metieran en su corazón. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Así que los hermanos se habían dado el lujo de permitir que cosas que no le convenían, aunque eran lícitas, aleluya, que no los edificaban, aunque eran lícitas, y que los dominaban, aunque eran lícitas, se metieran dentro de ellos, y eso había ocupado el corazón de ellos. Y ahora Pablo le está diciendo, no hagan eso, no hagan eso, no pueden hacer eso. ¿Cuál era la excusa que los hermanos tenían para permitir entrar en cosas que no les convenían, que no los edificaban y que los dominaban? ¿Eso es lícito? Vamos a decirlo acá en puertorriqueño. Eso no es pecado, pero no te conviene. Sí, pero no es pecado. Pero no te edifica. Sí, pero no es pecado. Te está dominando. Sí, pero no es pecado. Pues sigue viviendo como estás viviendo. Si queremos crecer, tenemos que ir más allá de simplemente decir las cosas son o no son pecado. La pregunta no es si es pecado o no es pecado. La pregunta es, ¿me conviene? ¿Me edifica? Es como... Esto pasó en una iglesia, creo que fue en la China. Una joven se enamora de un joven. Los dos son creyentes. Pero eso no pasaría nunca en Puerto Rico y menos en CCA. Los dos son creyentes. La joven está buscando del Señor. La joven está envuelta en ministerio. El muchacho está pensando en qué sé yo qué. Lo que le gusta es estar en una hamaca acostado. Es creyente, viene a la iglesia, se congrega. Cada vez que ella quiere estar en algo, él le dice, no tiene tiempo para mí, así que ella tiene que empezar a dejar su ministerio para tener tiempo para él. ¿Le conviene? ¿Es pecado la relación? No. ¿Es un muchacho cristiano? ¿No es yugo desigual? ¿Es cristiano? ¿Él viene a la iglesia? Ella le dice, vamos a hacer un plan de lectura juntos. Ah, sí, vamos a hacerlo. Y cuando lo llama, ay, estoy cansado y no quiero leer. La edifica. Vamos para el retiro. Ay, yo no quiero ir para el retiro. Yo es que yo tenía planificado que empezáramos unos tiempos. ¡La domina! ¿Le edifica? No. ¿Me estoy logrando explicar? Ahora, jóvenes que me escuchan, el mejor consejo que yo le puedo dar a ustedes, no entren en una relación que no la acerca o te acerca a ti o a ella a Dios. Si esa relación no te acerca a Dios, ponle un se vende. ¡Mándalo a volar! ¡Mándalo a volar! Porque en última instancia, ahora tú no te das cuenta por tu edad. Tienes 17, 18, 19, 20 años. Pero permíteme decirte, cuando pasen 4 o 5 años más, vas a lamentar estar en esa relación y vas a haber perdido años de tu vida. Te dominaron, te hicieron daño, te maltrataron, hicieron que tú dejaras de ser quien fuera, hicieron que tú dejaras de sonreír, hicieron que tú dejaras de tener amistades saludables con otra gente, que tú disfrutaras de tu relación con el Señor. ¿Para qué? Ay, esto no está en el boquejo, está bien, perdón. Pero en serio, no está en el boquejo ni lo prediqué en California. Bueno, allá ese no es mi problema, allá ese problema es de Ryan, no mío. Aquí ustedes son mi problema, ¿está bien? Pero no solamente en eso, en cualquier tipo de relación, en cualquier tipo de área en que tú entres. La pregunta no es si es lícito o no es lícito, la pregunta es, ¿me conviene? Esas son las preguntas que hizo Pablo. ¿Te conviene? ¿Te edifica? ¿No te domina? Porque si cualquiera de esas tres... Tú la tienes que contestar en la negativa. Deja eso. No es de Dios. Y está ocupando espacio en tu corazón. Y mientras tú no lo dejes, ese espacio que está ocupando en tu corazón no puede ser ocupado por el propósito de Dios para tu vida. ¿Significa que está en pecado? ¡No! ¿Significa que si el Señor viene hoy te queda? ¡No! Significa que no puedes disfrutar todo lo que Dios tiene para ti. La vida abundante, extraordinaria, increíble que Dios tiene para ti. Eso es lo que significa. Por eso Pablo le dice a los hermanos, hagan espacio, haz un huequito en tu corazón para escuchar lo que yo tengo que decirte. Abre un momento tu mente, abre un momento tu corazón, escúchame. Quiero darte una palabra de consejo, lo que Pablo está diciendo a los hermanos. Abran su corazón. Amén. El cuarto principio que quiero considerar es vaciémonos de nosotros mismos. Está basado en un pasaje que se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. Una de las cosas que yo acostumbro, que yo trato de cada año, año y medio, estoy leyendo la Biblia en una versión distinta. Recientemente estuve leyendo la Biblia en la versión que se llama Legacy, es una versión en inglés, una de las últimas revisiones de la Biblia que se hizo hace como unos 3 años atrás, que la hizo la misma gente que hace lo que en español la Biblia de las Américas, NASBY en inglés, hicieron esta versión Legacy. Muy, 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 muy buena la versión. Dicho sea de paso, una versión bien literal. Y por eso lo estaba leyendo ahí. Y cuando lo estoy leyendo en esta versión Legacy, encontré un versículo que dije, ¿qué? Parece un trabalengua. Ya lo vas a ver. Empiezo a buscar en español. No se traduce igual y básicamente ninguna otra versión lo traduce igual, pero cuando estudio en el griego, sí, Legacy hizo una traducción bien literal. Así que como yo no conseguí una traducción en español tan y tan literal, lo que hice fue que traduje el versículo desde el Legacy. ¿Ok? Y esta es mi traducción de la versión en inglés. Porque no nos atrevemos a clasificarnos ni a compararnos con algunos de los que se alaban a sí mismos. Pero cuando se miden a sí mismo con ellos mismos y se comparan a sí mismo con ellos mismos, son insensatos. ¿Vio? ¿Verdad que parece un trabalengua? Cuando yo estoy leyendo esto, yo dije, ¡ah! ¡Qué llenos de ellos mismos están esta gente! Y eso fue lo que escribí en mis notas ese día mientras estoy estudiando el versículo. Y cuando voy, la palabra que se utiliza en el griego, geautou, se utiliza exactamente las 5 veces como está Legacy traduciendo. Déjame leerlo una vez más. Porque no nos atrevemos a clasificarnos ni compararnos con algunos de los que se alaban. ¿Cómo se alaban? A sí mismo. Pero cuando se miden a sí mismo con ellos mismos y se comparan a sí mismo con ellos, tú tienes que estar bien lleno de ti para pensar en ti mismo y compararte contigo mismo. Tú tienes que estar creyendo que, porque cuando tú te comparas contigo mismo, tú dices, no hay nadie que se compare a mí. Es como aquel hermano que cantaba, qué lindo soy, qué bonito soy. ¿Hay alguien más que se la sabe por ahí? Sí, es como yo soy tan extraordinario que yo me voy a comparar conmigo. Y cuando yo vaya a medir si las cosas están bien o están mal, las mido a conmigo. Porque mi opinión es mejor que la opinión de tigo, es conmigo. Me encanta, lo he mencionado anteriormente, permíteme decirlo una vez más, si es Luis. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos acerca de uno mismo. No es que yo pienso menos de mí, no es que ahora yo estoy, ay, tan pobrecito, tan infeliz, tan desgraciado que yo soy. No es eso humildad, es que voy a pasar menos tiempo pensando en mí y más tiempo pensando en el propósito de Dios. Y cuando yo paso menos tiempo pensando en mí y más tiempo pensando en el propósito de Dios, si es Luis dice, eso es humildad. Amén. A veces estamos tan llenos de nosotros que no tenemos tiempo, no tenemos espacio para llenarnos de Dios. Estamos tan llenos de nuestras opiniones, de nuestra justicia, de nuestro criterio, de nuestra percepción, de nuestras cosas. Estamos tan llenos de nuestra autoestima, de nuestras emociones, que estamos tan y tan llenos de nosotros, que no hay espacio para que Dios meta algo. También estamos tan llenos de nuestro dolor,
de nuestra frustración, de nuestro miedo, de nuestro odio, que no tenemos espacio para la presencia de Dios. Quizá necesitamos vaciarnos un poco de nosotros mismos, y al vaciarnos un poco de nosotros mismos, hacer espacio para lo que Dios tiene. Amén. Estamos terminando. Ese fue el cuarto principio. El quinto principio que quisiera compartir es: ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. Y este principio lo fundamento en un versículo bien conocido, Isaías 54:2. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean entendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es interesante porque cuando el profeta Isaías escribe esta profecía, Dios usa al profeta Isaías para esta profecía, el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Por favor, esté conmigo un momento acá. El pueblo está en cautiverio, y mientras el pueblo está en cautiverio, Dios le dice: ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. A una nación en cautiverio. Así que cuando yo me pongo a pensar en esto, ¿cómo es que Dios le está hablando a una nación en cautiverio? Y le está diciendo a esa nación en cautiverio: ensánchate, ensánchate. Pienso que lo que Dios le está diciendo a esa nación en cautiverio es: no miren la imposibilidad de hoy, enfóquense en mis promesas y enfóquense en las posibilidades del mañana. Porque cuando la nación está en cautiverio y está mirando sus posibilidades de hoy, dice: ensancharme. Si lo que la cautividad está tratando de hacer es encogerme. Y Dios le está diciendo: tengo unos planes contigo. Necesito que empieces a enfocarte en mis promesas. Necesito que empieces a enfocarte en mis planes. Necesito que empieces a enfocarte en mi palabra. Así que ensanchar la cabaña comienza con ensanchar el pensamiento. Lo voy a repetir. Ensanchar la cabaña, ensanchar la tienda, empieza con ensanchar el pensamiento. Había un coro viejo, no sé cuánto lo podrán recordar, que dice: ensancha el sitio de tu cabaña, de ahí hay lugar para que Cristo sea predicado y conocido de mar a mar. Y es la idea esa de: deja pensar más allá, deja pensar más allá. Hay un versículo que se encuentra en el Salmo 119, versículo 32, y nuevamente voy a usar la versión Nueva Versión Internacional precisamente porque hay unas palabras que la traduce más literal que Reina Valera 60. Dice: corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Reina Valera 60 traduce mi corazón, pero en el original, cuando se está utilizando la palabra que se puede traducir por corazón, la traducción más literal es pensamiento. Así que el salmista dice: corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi pensamiento. Mientras mi pensamiento no se amplíe, no voy a tener la capacidad de correr. Pero tan pronto mi pensamiento se amplíe, esa amplitud de pensamiento me da la capacidad de correr en sus mandamientos. Mientras tanto, yo veo sus mandamientos muchas veces como gravoso. Mientras tanto, yo veo sus mandamientos como limitantes. Mientras tanto, yo veo sus mandamientos simple y sencillamente como: yo no sé por qué Dios quiere eso. Si en fin de cuentas, yo lo haría de otra manera. Porque mi limitación de pensamiento no me permite percibir plan de Dios. Tan pronto mi pensamiento se abre y yo dejo de ver los mandamientos como una limitación, yo empiezo a ver los mandamientos como una pista. Sí, sí, sí. Cuando mi pensamiento está pequeño, los mandamientos de Dios son una limitación. Cuando mis pensamientos
se amplía, los mandamientos de Dios se constituyen en una pista para correr sobre ellos. Entonces puedo avanzar en el propósito de Dios. Entonces puedo avanzar en el llamado de Dios, porque mis pensamientos se han ampliado. Y aquello que yo veía como, ¿por qué Dios me dice no? Lo que estoy viendo es lo que Dios me está diciendo, es que no es aquí, sino que es acá. El no de Dios lo que está haciendo es diciéndome, no te metas por ese atajo si tengo una pista.
Amén.
No te metas por ese camino vecinal si tengo una autopista con 6-7 carriles. ¿Por qué quieres seguir caminando por el camino vecinal, raspándote, dando, golpeándote? Amplía tu pensamiento. No veas mi mandamiento como una limitación. Ve mi mandamiento como una oportunidad. Y cuando eso ocurre, voy a poder correr por encima de sus mandamientos. Amén. Porque mi mentalidad cambia. Mi mentalidad cambia. Aleluya, déjame resumir. Hacer espacio es algo que debemos hacer intencionalmente. Yo creo que eso debe haber quedado relativamente claro. Hacer espacio es algo intencional y es el resultado de decisiones continuas. No es una gran decisión, es la suma de pequeñas decisiones. Decisiones de día a día. Hoy lo decido, mañana lo decido. Pasado mañana lo decido. ¿Recuerdan? Obediencia larga en la misma dirección. Hacer espacio es eso. Y estamos mencionando de 5 áreas en forma bien específica en las que nosotros necesitamos hacer espacio en nuestra vida. Primero, entender que la vida está llena de ciclos. Cuando cosas se acaban, abrázalas, recuérdalas, añóralas. Sí. No hay problema, pero que no te detengan para los próximos de Dios. Vamos a movernos a los próximos que Dios tiene. Amén. La vida está llena de ciclos. Dios te va a llevar al arroyo de Kerib. Vas a estar allí un ciclo y después Dios mismo va a hacer que el arroyo de Kerib se seque para moverte a otro ciclo. Dios le dijo a los apóstoles, van a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria, los fines de la tierra. Ciclos, ciclos. No quisieron salir de Jerusalén y de Judea. ¿Qué vino? Persecución. Y cuando vino la persecución, llegaron a Samaria. Y lo fueron a buscar a Samaria y se tuvieron que ir para los fines de la tierra. Ciclos. La Biblia está llena de ciclos. La vida está llena de ciclos. Segundo, hay algunas cosas que te han funcionado, pero ya no funcionan. Tienes que estar en disposición de qué es lo que Dios quiere hoy para ti. ¿Dónde Dios te está guiando? ¿Cómo Dios te está conduciendo? ¿Hacia dónde Dios te está llevando? Tercero, algunas veces es un problema del corazón. Algunas veces hemos permitido que en el corazón nuestro se alojen cosas que están impidiendo lo que Dios quiere para ti hoy. Es que yo aún me acuerdo cuando Ricky habló de mí. Ricky nunca ha hablado de mí, Ricky siempre me ha hecho bienestar. Pero yo aún recuerdo cuando Ricky habló de mí. Por eso ya yo no puedo confiar en nadie. No seas tonto. Crece, crece. De verdad crece. Lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir. Si bien es cierto que no todo el mundo es digno de mi confianza, no es menos cierto que no todo el mundo es digno de mi desconfianza. Eso es William García. Estoy citando a William García. Una predicación de él que a mí me dijo, cuando lo escuché, si bien es cierto que no todo el mundo es digno de mi confianza, no es menos cierto que no todo el mundo es merecedor, es la palabra, merecedor de mi desconfianza. Pero he hecho problema, espacio en mi corazón para cosas así. ¿Hay dolor? Sácalo. ¿Hay raíces de amargura? Sácala. ¿Hay problemas en el corazón? Vaciémonos un poco de nosotros mismos. Es que yo opino. Yo también opino. Tengo una opinión. La he dicho anteriormente y aún hay gente que no me cree. La voy a seguir repitiendo hasta que la gente me crea. La luna es de queso. ¿Tú no la has visto así cuando se ve? Parece una bola de queso allá arriba. Imagínate el strawberry cheesecake que puedo hacer con esa luna, Señor.
Esa es mi opinión. La luna es de que...
¿Qué importa? ¿Qué importa? Por más que yo piense que la luna es de queso, la luna no es de queso. Así que mis opiniones son simplemente esas opiniones. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la verdad? Porque yo vivo de verdad, yo no vivo de opinión. A mí quien me salvó no fue una opinión, me salvó una verdad. La verdad de Cristo en la cruz del Calvario. La verdad de su amor, la verdad de su misericordia. La verdad que de su gracia. Es por verdad que yo soy salvo, no por una opinión. Amén. Por último, hay momentos en que tenemos que atrevernos a creer en las promesas de Dios, aunque mis circunstancias digan no. Aunque yo esté en cautiverio, escucho una palabra que me dice, ensancha el sitio de tu cabaña. Y uno tiene que decir, ah, mi situación dice no, pero tu palabra y tu promesa dicen sí. Voy a empezar a creer tu palabra, voy a empezar a creer tu promesa, voy a empezar a declarar tu palabra, tu promesa, para que tu palabra, tu promesa, para que esa verdad espiritual, porque es una verdad, no es un concepto, para que esa verdad espiritual venga y ocupe el lugar de la verdad material. Eso es lo que nosotros hacemos cuando oramos. Que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra, como es en el cielo. Amén. Estoy llamado a hacer espacio para sanidad en mi espíritu y en mi cuerpo. Estoy llamado para hacer espacio para que mis hermanos puedan acercarse a mí y yo poderme acercar a ellos. Estoy llamado a hacer espacio para lo que viene del cielo, para la palabra de Dios, para lo profético, para lo sobrenatural. Estoy llamado a hacer espacio para mejores cosas, cosas más extraordinarias que vienen del Espíritu Santo. Amén. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí son cosas tan extraordinarias. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros son cosas, wow, que nos podemos quedar sin palabras cuando pensamos en ellas. Pero para que todo esto se cumpla, hay decisiones que tienen que ser tomadas por cada uno de nosotros, tanto individualmente como colectivamente. Sí, hay decisiones que nosotros tenemos que ir tomando hacia lo nuevo que Dios quiere. Personalmente, individualmente, colectivamente, orar, buscar dónde y cómo voy a hacer espacio para poder vivir en lo que es el propósito de Dios para mí. Porque para eso es que voy a hacer espacio, para vivir el propósito de Dios en mi vida. Te puedes poner sobre tus pies y tenemos un momento de oración juntos. Amén. Aleluya. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esa verdad es de generación en generación. Y yo lo que quisiera es que juntos podamos acercarnos al Padre y decirle, Señor, escucho tu palabra. De lo nuevo que tú tienes. Tú estás hablando de cosas nuevas que tú vas a traer. Tú estás hablando de cosas nuevas que vas a hacer. Pero descubro que para que lo nuevo que vas a hacer y traer a mi vida pueda permanecer, hay cosas con las cuales tengo que trabajar. Hay actitudes que tengo que cambiar. Hay relaciones que tengo que cortar. Hay pensamientos que tengo que definitivamente hacer algo con ellos. Padre, estoy aquí tomando decisiones Vamos, esto es de decisiones. Díselo a él, estoy tomando decisiones. Ilumíname en aquellas áreas en que necesito, Señor, hacer cambios. Ilumíname, Señor, en aquellas áreas, ya sean, Señor, entender que estoy en un nuevo ciclo, echar fuera cosas que están ahí y me siento aferrado a ellos, pero que no me sirven. Algo que he permitido que entre en mi corazón y me detiene, me imposibilita, no me permite caminar hacia el frente. Ayúdame, Señor, si estoy muy lleno de mí mismo, de mis propias opiniones, de mis propios criterios, de mi justicia. O si es el dolor, la frustración, el miedo que tengo, lo que no permite que la fe, la confianza, el arrojo entren. Ayúdame a creer la palabra, aunque hoy mi realidad diga algo contrario, aunque hoy mi realidad diga no, ayúdame a creer tu palabra que dice sí. Ayúdame, Señor, a hacer espacio para todo lo que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ahí donde tú estás, levanta un momento tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Donde tú estás, y vamos a tomar un momento para adorar al Señor, para permitir que Dios ministre en nuestros corazones. Amén. Abre tu corazón y dile: Señor, aquí yo estoy. Ministra mi corazón, ministra mi espíritu, más allá que las palabras. Hazlo, Jesús. Hazlo.